Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify, escúchanos en La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros esta noche haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedófono. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Chihuahua, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de una habilidad psíquica que se refiere a la capacidad de obtener información de manera intuitiva, sin necesidad de razonamiento lógico o evidencia tangible. A menudo se manifiesta como corazonada, así la conocemos, o un conocimiento repentino sobre personas, situaciones o eventos futuros. Se dice que quienes la poseen pueden captar energías o vibraciones sutiles del entorno, lo que les permite hacer conexiones inesperadas. Hoy, conectando con la sabiduría interna, la claricognición.
¿Qué te parece para esta noche un tema como estos, en donde hay mucho que platicar? Aunque lo principal es que tú nos regales alguna historia, nos comentes alguna anécdota.
Ya tenemos aquí en la línea a esta primera experiencia. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola Gina, buenas noches. Te habla Marta Gutiérrez, de Ameca Meca, Estado de México.
Claro que sí, te reconocemos. Qué gusto volver a escucharte.
Gracias Gina, hola Nachito.
Hola amiga. Buenas noches.
Hola. Ay, bueno. Pues bueno, hoy me Bueno, yo siempre me siento muy feliz de marcarles. Como ustedes alguna vez lo mencionan y me lo mencionaron a mí en su momento, de siempre la primer llamada es así como que, ay, tengo miedo, tengo pena, pero ya después ya queremos estar marcando a cada ratito.
Claro, y nos encanta que así lo hayas hecho y que además nos quieras comentar alguna experiencia.
Sí, claro que sí, Gina. Bueno, no sé si bueno, obviamente ustedes reciben muchos relatos a diario, pero ¿se acuerdan que la última vez que yo platiqué con ustedes les conté acerca de que, bueno, yo les preguntaba a ustedes y Nachito me dio una respuesta muy acertada que no había yo pensado o no lo había visto desde ese punto, pero pues tuvo mucho sentido para mí, de cuando les decía yo que tenía yo como 5 años y en la casa de mi tía escuchaba yo muchísimos sonidos de aproximación, los trastes, las ollas, todo que se caía, y que escuchaba yo los zapatos de tacón y así, ¿sí lo recuerdan?
Sí, claro.
Sí, y ven que después les dije que yo, bueno, en su momento me le decía yo a mi tía, no, tía, es que en tu casa hay fantasmas, y me decía, no, es que son los vecinos, y que es que el Jorge se pone a jalar sus trastes, sus cabras a las 3 de la mañana, o sea, no tenía sentido, pero bueno, mi tía trataba de darme una explicación para que yo no tuviera miedo.
Sí.
Y les contaba yo que después llegó mi prima, la hija de mis tíos, y ella es sonámbula.
Vaya.
Sí, yo nunca había, bueno, no me ha tocado verla, pero mi tía sí me platicaba que cuando empezó a crecer, como eso de, tenía ya como 11 años, 12, se empezó a levantar de su cama. Y mi tía, como sufre de insomnio, sí. Pues mi tía luego a las 10, 11, 12, 1 de la noche está leyendo su Biblia en la cocina para que no moleste con la luz a mi tío mientras él está durmiendo.
Sí.
Entonces dice que, bueno, esto no es lo paranormal, pero es para ponerlos en contexto. Mi tía nos platicaba a mí, a mis tíos, a mi papá, que mi prima se llama Lupita, que ella, pues sí, de un momento para otro se empezó a, bueno, hablaba dormida, y eso a mí sí me tocó escucharla. No, pues que a veces ni le entendía yo, luego se enderezaba y así, pero ahorita voy a ir contándoles otro poquito.
Uh-huh.
Entonces mi tía decía, no, que una vez que mi tía estaba leyendo su Biblia, que estaba planchando, no me acuerdo, o sea, pero mi tía en lo que en su insomnio, pues sí se pone que a tejer, que a leer la Biblia, que a lavar los trastes, que a planchar cositas chiquitas, o sea, como que mi tía no pierde el tiempo en el insomnio.
Okay.
Entonces en una de esas que cuando vio, o sea, como que estaba creo que en la cocina, no sé qué haciendo, y se enderezó la mirada y mi prima la estaba viendo, o sea, pero que mi tía le dijo, Lupita, ¿qué haces? Despierta, si es muy tarde, y que ella le decía como de que quería irse a no sé dónde, y mi tía pues en ese momento se espantó muchísimo porque como que no tenía sentido lo que mi prima le estaba diciendo, y fue ahí que se empezaron a dar cuenta que mi prima era sonámbula, que se paraba y que, bueno, empezaron después a echarle llave a la puerta porque
sí.
Que una vez ya se iba a salir. Ajá,
qué peligroso.
Sí, de verdad que sí, cuando nosotros nos platicó dijimos, ay no tía, mejor échale llave y digo, súbanse la llave porque pues uno nunca sabe qué puede suceder, ¿no? Pero después a la mañana siguiente pues ya le decían a mi prima, no, oye, te despertaste, que no sé qué, y pues mi prima decía, no, ¿cómo que? Pero después de esto, mi prima, bueno, recuerdan que cuando les platiqué el último relato, pues les comentaba yo que la casita de mis tíos estaba chiquita, o sea, era de una sola planta, y pues ven que les dije que la cocina, y luego la sala, y luego su recámara, o sea, que era una casa muy chiquita, y pues como nada más eran mis dos tíos y nosotros o los sobrinos íbamos de vez en cuando a visitarlos, pues realmente no necesitaban tanto espacio. Después ya cuando llegó mi prima, pues pues ya echaron la segunda planta y así. Y cuando echaron la segunda planta a su casa, pues ya se fueron para arriba, ya subieron sus recámaras, abajo se quedaron unas recámaras vacías, bueno, renovaron su casa.
Sí.
Pero hagan de cuenta que mis tíos todavía tardaron en subirse, la que tuvo su recámara arriba pues fue mi prima. Entonces, mi prima a la mañana, bueno ya, se anochecía y a la mañana siguiente les platicaba a mis tíos, es que vi a alguien arriba.
Uh-huh.
Entonces yo en su momento les conté a ustedes que yo sí escuchaba cosas cuando yo era niña y que mi tía pues siempre trató de darme una explicación para mi cabecita de 5 años y para que no me espantara yo. Pero pues yo sí me quedé como que con esa espinita. O sea, yo crecí y ya saben que tú me preguntaste, Nayina, que si alguna vez no les volví a decir a mis tíos qué onda con su casa. Y pues mi tía dijo, ay, no, pues no, tú, es que tú lo imaginabas, mi tía me dijo. Y yo, bueno. Entonces después, bueno, cuando mi prima se empezó a quedar arriba, decía que veía a una persona que andaba ahí arriba, que le abría su puerta y que luego no era una persona, que veía como una sombra negra. Y que luego, no obstante de eso, que veía un niño que se ponía a un costado de su cama, así como agachado, así como en cuclillas. Y entonces, pues a la mañana siguiente mi prima les contaba a mis tíos y pues mis tíos... Obviamente, pues a tus hijos les vas a creer más que a tus sobrinos, ¿no? Sí, entonces, sí. Mis tíos empezaron a decir, no, pues como ellos ven que les comentaba que mis tíos son cristianos, pues dijeron, no, pues vamos a orar antes de que nos durmamos para que esto se calme. Porque, bueno, por lo que yo he entendido en la religión de mis tíos, como que no tienen que creer mucho en eso. O sea, como que le estuvieran dando más... Ajá. Entonces, pero bueno, aún así como para que mi prima no se fuera así como de, ah, no, pues ignóralo, sino que hacían oración. Pero esto mi prima lo seguía viviendo. Entonces yo alguna vez les comenté, digo, pero ¿no será que, le dije a mi tía, digo, ¿no será que Lupita como es sonámbula a lo mejor se levanta y piensa que está hablando con alguien, pero está soñando? Y mi tía decía, no, es que, o sea, pero eran varias cositas, que era el niño que caminaba de aquí a allá y que mi prima se enderezaba, pero yo decía, bueno, aquí es donde podemos entrar como en dos opciones, ¿no? De que una es que probablemente sí hubiera alguna entidad allá en el segundo piso, como era nueva la
casa. La Oye, Marta, te tengo que interrumpir por la pausa, pero no te vayas. Regresamos rápido. El Miedo Fall, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. El sonambulismo, pues hay personas que lo padecen o tienen más bien ese trastorno del sueño y efectivamente las personas no recuerdan en este periodo nada de lo que vivieron. Algunas personas han dicho o se ha tomado como mito que no es conveniente despertarlos, pero también hay que tomar en cuenta que quizá podría ser más conveniente despertarlos porque... las consecuencias, así como decías ahorita, Martita, que se puedan salir o que puedan sufrir algo, hay que valorarlo. Y vamos a continuar con tu relato.
Pues sí, bueno, ahora que mencionas eso, bueno, abriendo un paréntesis, pues sí, como que mi tía las primeras veces que se empezó a dar cuenta que mi prima se levantaba, pues justamente también decía, bueno, pues sí, lo que se dice que no es bueno así como que despertarlos, y mi tía le, así como que, no, sí, está bien, vámonos, hijita, vámonos, o sea, pero mi tía le hablaba dulcemente a mi prima para que se fuera a acostar, o sea, pero nunca fue así como que de golpe ni nada. Y lo que sí tuvieron miedo era que como Lupita ya estaba arriba y pues tenía que bajar las escaleras, a veces hasta dejaban la luz prendida de las escaleras por si se bajaba como sonámbula, pues no se fuera a dar un ranazo ahí de que se cae. Y pero bueno, entonces, pues ya hacían una oración entre los tres, mis tíos y mi prima, pero mi prima seguía viendo este niño, esta sombra que iba, que venía, que mi prima decía que lo veía, pero pues así como que mis tíos, y bueno, supongo, ¿no?, que pues si eres sonámbulo, pues podrías tomar eso como una posible causa, ¿no?, de que quizás lo estás soñando y pues por eso, como eres sonámbulo, pues casi lo puedes sentir como real, ¿no? Esa podría ser una explicación. Pero mis tíos, a pesar de que hacían oración, pues la verdad es que mi prima seguía diciéndoles que ya tenía miedo, que ya no se quería dormir allá arriba, que casi casi ya se quería ir a meter a la cama con ellos, como yo en su momento lo hice. Y entonces, viendo esta situación,
sí,
convocaron a algunos hermanos de la iglesia, entre ellos, si no me equivoco, también a su pastor, y de verdad fueron ahí a hacer como que una oración así como, pues sí, de varios hermanos de la congregación, para que a ver si esto disminuía, porque pues sí, como que esas apariciones que mi prima veía, pues realmente como que no la dejaban en paz. Y o sea, era de que mi prima les contaba la mañana siguiente y pues obviamente sí estaba asustada. Entonces, bueno, al parecer pues sí, sus hermanos de la congregación de mi tía, pues sí fueron pues varias veces, le calculo que unas 3 o 5 veces que fueron a orar, a orar, a orar. Y al parecer sí se calmó esta situación. Pero, bueno, yo a veces suelo ir a su casa de ellos y yo me quedo, bueno, como su cama de mi prima es muy grande, cuando voy me quedo con ella en su cama. Entonces, ahí va, pues sí, un poquito de miedo. Siento que no está tan de miedo, pero pues sí son como que cositas que no tienen explicación y que en su momento yo dije, ay, es que está soñando la Lupita, pero después dije, como que esto ya es muy extraño. Entonces, en una ocasión yo me estaba, bueno, pues les digo, nos dormíamos en la misma cama y en una de esas se despertó gritando. ¡Ah! Y pues obviamente me despertó a mí también y yo, ¿qué? Le digo, ¿qué pasa, Lupita? Dice, no, es que estaba un señor enfrente de nosotros. Y le digo, ¿qué? O sea, pero pues obviamente estábamos durmiendo y mi prima se despertó gritando. Y le digo, ¿pero qué? ¿Cuál señor? Dice, no, es que había una sombra negra enfrente de nuestra cama. Y yo, ay, y entonces me... Y, pero como que después ella reaccionó. O sea, como que estaba entre sueño, entre su sonambulismo,
sí,
y entre que se despertó gritando. Y le dije, ¿pero qué? ¿Qué viste? Dice, no, es que había una sombra negra. Y yo, ay, digo, no inventes en dónde. Y pues ya prendimos nuestras lamparitas, pero pues obviamente no había nada. Y ya como que ella, yo creo que no sé si presintió que era un sueño, me dijo, no, ya duérmete. Y yo, pero pues ahí ya, pues por lo pronto
ya había espantado.
Ya no me iba yo a dormir tan a gusto. Entonces, pues ya la mañana siguiente, pues ya le dije a mi tía, digo, ay, ya digo, es que, ¿qué crees que? Lupita me dijo que había un señor enfrente de nuestra cama. Ay, ¿cómo crees? Y le digo, sí. Ah, no, y las primeras veces que yo me empecé a quedar con mi prima cuando estaban arriba, me dijo mi prima, ¿de qué lado te quieres acostar? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Y yo le dije, no, pues es indiferente para mí. Dice, ¿sabes que del lado izquierdo se aparece el niño que está ahí en la canasta? Y yo, ¡ay!
¿Cómo que caray?
Entonces yo así como el que dije, digo, bueno. Pero como a mí no me han pasado así como que varias, como ese tipo de cosas que de plano yo ya vea un ente así parado frente a mí, pues yo le dije, bueno, pues vamos a ver. Digo, pues ya si me despierta, pues es que, pues sí hay alguien aquí. Digo, y si no, digo, pues puede que lo sueñe. Bueno, yo también tratando de dar una explicación a mi prima, digo, a lo mejor lo sueñas, y pero piensas que es real. Y me decía, no, sí, es que luego el niño está ahí agachado en cuclillas, está ahí. Y luego se va, pues ya sí, me decía, no, pues está en esa esquina y luego se va a la otra esquina. Y yo, ay. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo nos va esta noche. Afortunadamente, mientras yo me quedaba en su casa, nunca vi nada, y al parecer a Lupita le dejaron de... Bueno, como que dejó de ver esas cosas conmigo ahí. Entonces, pero en otra ocasión, o sea, pasaron meses y ya yo ya no estaba tanto con ellos, pero cuando iba yo, pues me quedaba yo en su cama con ella. Y entonces ya, en otra ocasión, ya no se despertó gritando, pero sí me dijo... Ah, no, pues ya era de noche, o sea, me imagino, la verdad no sé ni qué hora era, pero más de las 12 sí. Y me dice, Mar, despierta. Y yo, ¿qué? Dice, hay un señor en la puerta. Pero, o sea, yo no sabía si me lo decía soñando, o ella estaba soñando, o de verdad lo estaba viendo, o en su sonambulismo me lo estaba diciendo. Y entonces yo le decía, ¿qué? Pero, o sea, yo estaba durmiendo, o sea, realmente me estaba despertando ella. Dice, es que hay un señor en la puerta. Dice, bueno, más no me recuerdo si me decía que se estaba asomando, si estaba parada en la puerta. Ah, sí, porque dejábamos la puerta de la recámara abierta, que daba como a una salita. Y enseguida, al ladito de nuestro cuarto, estaba el cuarto de mis tíos. Entonces ya como que me enderezaba yo y como que ella reaccionaba y le decía, ¿pero cuál señor? Y me decía, ah, no, nada, no, no. Entonces, pero o sea, yo decía, ay, esta niña nomás está soñando. Pero, bueno, volvieron a pasar otros cuantos días, quizás un mes, y ahora me pasó a mí. Bueno, que yo sepa, yo no soy sonámbula, pero en algunas ocasiones, tanto mi papá y, pues sí, mis tíos con mis familiares me decían, no, es que a veces tú hablas dormida, pero bueno, yo no soy sonámbula, solo a veces hablo dormida. Y entonces, una vez yo desperté a Lupita cuando me quedé con ella, y que yo le dije a Lupita, Lupita, hay un señor, que ahora yo le dije a ella, Lupita, hay un señor en la puerta, y que Lupita se despertó y pues también se espantó y dijo, qué mal, y que yo, pero de eso yo no me acuerdo, no, de eso no me acuerdo. Y a la mañana siguiente fue que me dijo Lupita, que creo que me quedé un viernes para amanecer un sábado, y pues ya estábamos ahí los cuatro, pues bajamos a desayunar. Y Lupita lo comentó frente a mis tíos y me dijo, ay, Mar, dice, ¿qué crees? Dice, que tú también hablas dormida. Y le dije, ah, sí, digo, que yo sepa, sí, digo, no es muy frecuente, pero sí me han dicho que hablo dormida. Y me dice, sí, Mar, dice, pero es que tú me dijiste que había un señor parado en la puerta. Y yo le dije, ay, no mentes. Y me dice, sí, dice, me estabas diciendo, es que hay un señor parado en la puerta. Y yo le dije, sí, me dice, sí. Y te Lupita, ella se enderezó y que dijo, no, Mar, no hay nadie. Y que yo le decía, sí, está ahí, está viendo hacia nosotros, pero que era como que yo le decía que era una sombra, un señor o no sé. Pero resultó que como que ambas hicimos referencia a la misma persona, pero yo no me acuerdo de haberlo dicho. Y que ya Lupita después me dijo, no, ma, duérmete, y que yo así como que me volví a acomodar y que le dije, es que ahí está el señor, nos está viendo, y entonces ya la mañana siguiente, pues sí, como que me saqué de onda, porque dije, ay, digo, yo no me acuerdo, y digo, no me acuerdo.
Pero lo que fue lo mismo que ella vio.
Ajá, exactamente, entonces yo, pues sí, como que me dio miedo y dije, ay. De ahí, pues bueno, ahorita no los he vuelto a frecuentar en su casa, pero pues esa es la situación, Gina y Nacho. Que pues cómo estará ahí, ¿no? Que yo en un principio asumía o pensaba, dije, ay, pues es que obviamente Lupita es sonámbula, obviamente se lo está imaginando, lo está soñando, y pues como se endereza, pues piensa que sí lo ve, pero dije, como que yo haberlo dicho, pues ya estuvo muy extraño.
Fíjate que esto de hablar dormido, muchos se ha creído que puede ser como un fenómeno sobrenatural o un canal para comunicarte con entidades. Sin embargo, también se sabe, si nos vamos a la parte lógica, que es un trastorno del sueño y que se queda el cerebro con alguna información, a que por eso están hablando, ¿no? Las personas que así lo hacen, que a veces no tiene mucho sentido y rara vez tiene realidad con el hablante. Pero aquí lo extraño o lo que a ti te causó extrañeza es que tu prima y tú, las dos hicieron referencia a este ser.
Ajá.
¿Verdad?
Pues sí, eso fue muy extraño.
¿Y ya no te has quedado en casa de tu tía? ¿O sí?
No, últimamente no. Ya tiene como desde diciembre, enero, que celebramos allá las fiestas, ya no he ido.
¿Pero no has ido ya por eso? ¿Por lo que te ha ocurrido?
No, pues no, porque como ya vivo aparte.
Ah, ya, por otra situación.
Ajá, sí, pero no porque me dé miedo, la verdad. Pues digo, si estuviera yo sola, yo la verdad sí soy bien miedosísima, o sea, me da miedo la oscuridad, aquí cuando me duermo aquí, pues tengo mi lamparita, o sea, siempre he tenido mi lamparita de noche o mis lucecitas, o sea, yo nunca duermo así como que a oscuras totales. Y ven que les platicaba que cuando mi hermano y yo nos quedamos en su casa de mis tíos, así como que mi tío fuera luces y todo así 100% oscuro. Sí. Pero no, bueno, sí soy muy miedosa, pero pues no, como que, o sea, pues realmente cuando me dijo mi prima eso, pues digo, pues yo no me acuerdo. Y entonces así como que, o sea, sí me dio miedo en el momento que me dijo, pero pues yo creo que hasta que no lo ve yo así que me estoy sacudiendo y me diga, Marta, despierta. Pues bueno. No, afortunadamente, digo, bueno, no he ido últimamente. Pero no fue por eso que dejé de ir. Ya los voy a ir a ver un día de
estos. Bueno, y también te vamos a invitar que en otra ocasión volvamos a tener contacto contigo.
Claro que sí, Gina. Muchísimas gracias por escucharme y por marcarme. Y me da muchísimo gusto haber abierto el programa con mi relato.
Ah, nosotros más. Que tengas excelente noche y no te vayas. Hay que seguir escuchando las demás experiencias.
Claro que sí, Gina. Muchas gracias. Adiós, Nachito.
Hasta luego, amiga.
Vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El pasado muere, el presente vive, y el recuerdo queda y la vida sigue.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos aquí recibiendo experiencias y nos preguntan que si estamos enfermos. Sí, estamos un poco delicados de la garganta. Y es que aquí, por ejemplo, hay muchísimos compañeros que estamos igual. Las lluvias y los cambios de temperatura hacen de las suyas, pero no por eso dejamos de querer escuchar relatos.
Así es. Hola, buenas noches. ¿Tengo a alguien en la línea?
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Nombre es Alejandro.
Alejandro, ¿desde dónde nos llamas, amigo?
Hablo de acá del norte de Coahuila.
Ok.
De acá de la Saltillo, Coahuila.
Perfecto, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Es una leyenda que me contó mi abuela. Es cuando estaba cuando ella murió, pues estaba viva, ella murió hace poco. Pues le dio por la edad, vaya, ya por la edad ya tenía 88 años y pues le dio una enfermedad y ya no pudo estar con nosotros. Pero ella me comentó que aquí en la ciudad había una leyenda de allá en el siglo XVII, XVIII más o menos. Sí. De unos tacones que se oían en el centro histórico aquí, que se llamaba Caposanto, antes se llamaba la calle entre Juárez y la calle Doritos en Juárez y se llama Juárez la calle.
Sí.
Se llama si quieres te cuento la historia.
Adelante. A ver, venga.
Y cierto día la mujer se dedicaba, era una mujer que sí. Cuidaba a su mamá de 90 años. Y cuando quedó enferma, senil, pues la cuidaba mucho a ella. Y la procuraba en la noche cuidarla. Y ya al caer la noche, pues ella se salía a fiestas. Era muy pues era una chava de 18 años, ¿va? O sea, sí. Que le gustaba las fiestas, todo el relajo eso.
Claro, pues.
Y cierto día, esta chava se iba pues a ver a su novio, ¿va? O a su amante, pues tenía una vida galante esta chava. Y que ya con el tiempo pues la hija la cuidaba todos los días y transcurrían los días y todo y estaba enferma cuidaba a su mamá y pero ya cuando se murió su mamá la chava no encontró con ella se le vino la muerte de un día para otro, o sea, no encontraba bien la, ¿cómo te diré? Transcurría en la vida la misma rutina, o sea, era una rutina para ella.
Sí.
Al pendiente de su mamá de enferma, que estaba enferma, y por la noche dando rienda suelta a sus instintos del trabajo, que decía ella. Uh-huh. Y ella murió y dicen que se veían tacones al pisar de las escaleras. Mi abuelita en la noche que escuchaba tacones al subir las escaleras cuando venía mi abuelito del trabajo, o sea, ella venía del trabajo y se escuchaba como unos tacones que pisaban y veía a ver quién era y no era nadie, o sea, murió la persona y o sea, son los tacones del más allá, como que aquí se conoce,
como que ahí se quedó la huella, ¿no? Se quedó marcado en el ambiente o ahí en ese sitio.
En el ambiente, sí. Sí, se quedó en el sitio y pues dicen que ciertamente se escuchan así los tacones que van pisando porque le gustaba mucho usar los tacones, o es que porque salía a fiestas y aquí le decíamos la taconera.
Ajá. Sí.
No sé si he escuchado esa historia o algo.
Nos han platicado algo semejante, mi amigo, y parece ser, sí, y parece ser que esto se escucha en varios lugares, esos zapatos de tacón, y los relacionamos mucho con los zapatos de tacón alto que usaban las mujeres, ¿no?
Sí, en aquella época usaban mucho los tacones altos y ya ves que pisabas y se escuchaba mucho el toco.
Ajá.
Cuando pisaba la de esta. Sí. Y o sea, esta chava, pues pues, o sea, era muy extravagante, o sea, ya se quedó así y dice muchos taxistas que lo ven ahí en la, que escuchan los sonidos cada rato en la de esta. Ajá. En la ciudad.
Sí.
Los ruidos, o sea,
ok, sí,
bueno, esa historia, así me tocó contarme, pues no sé si es, muchas veces he oído mucho en la ciudad eso.
Ajá.
Sí, es verdad, no sé si he escuchado.
Pues es buena la historia, mi querido amigo, buena porque se queda ahí impregnado lo que nosotros conocemos como psicohuella.
El alma,
¿sí?
El alma de la persona esta que sufrió mucho con su mamá.
Ajá.
Y y al ver o el que no estar con su mamá, pues de repente el alma se murió al otro día, ya no se quedó, se quedó el mismo alma ahí en el cuerpo, ¿va? O sea, se quedó, no pudo salirse, o dicen que todavía está el alma ahí que se escucha, ¿va? O sea, varios dicen que se escucha
sí,
los sonidos, ¿va?
Así es, amigo.
¿Cómo, ve?
Ojalá un día alguien la pudiera grabar, ¿no?
Grabar y para poder sí, se puede grabar con las tecnologías, poner una cámara ahí para poder, te los mando después, ¿va?
Órale.
A ver si puede alguien, a lo mejor algún conocido, y ya se los mando y mismos juzgan si es verdad o si es mentira, ¿va?
Claro, mi amigo, estaría genial, ¿no?
Sí, está muy padre, sí, hay muchas historias aquí, ¿va? Pero ya después lo contaría en otros telefonazos, dice uno.
Claro, claro. Perfecto, Alejandro, me parece muy bien. No sé si quieras agregar algo más.
No, sería todo.
Bien, amigo.
Muchas gracias.
Pues entonces quedamos pendiente para una próxima emisión, ¿sí?
Gracias.
Ok, amigo, que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Y hoy hablando de la claricognición, que es esta capacidad de obtener información de manera intuitiva, sin razonamiento lógico, quienes poseen esta habilidad tienen esa corazonada. ¿A ti te ha ocurrido una certeza inexplicable que te llega de repente sin un indicio previo, pero que sucede? Es real. Y a diferencia de la clarividencia, que es una visión psíquica, o la clariaudiencia, que es una audición psíquica, la claricognición no involucra imágenes o sonidos. Es un conocimiento interno y directo.
Así es, Gina. Oye, mira, Pau Gris dice que quiere contar una historia, terminación 0105. Gracias, Pau, un saludo, a ver si ahorita te marcamos, con mucho gusto. Alfo Letar dice, saludos desde León, Guanajuato, rumbo a mi trabajo en Lagos de Moreno, Jalisco. Un buen humor porque escucho relatos de la mano peluda, dice.
Perfecto, ya vamos aquí haciendo la fila y vámonos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches, Gina.
Hola. ¿Cuál es
es un placer.
¿Cuál es tu nombre?
Valentín, me puedes llamar.
Valentín, ¿y desde dónde nos escuchas?
Puente de Ixtla.
¿Esto en qué estado se encuentra?
Morelos.
Morelos, qué bueno que te haces presente de ese bonito estado y además muchas experiencias. Valentín, ¿qué nos quieres contar?
Sí. Esto es un tema que se ha, bueno, los que hemos perdido un familiar, pues se sabe que se discute mucho la existencia de la Santísima Muerte.
Sí.
Mi abuela, el relato que quiero contar es breve.
Sí.
Cuando mi abuela murió, antes de que mi abuela muriera, mi abuela me decía que veía la Santa Muerte.
Okay. Oye, porque una cosa es la Santa Muerte y otra a la muerte. Ella decía así,
pues la Santa Muerte. Es que ella decía que era la Santa Muerte, ella era devota.
Ah, okay. Sí.
Sí, dice que la veía ahí en la ventana de la casa, la veía.
Okay.
Y sí, hasta la fecha, aquí en la casa dicen que la han visto todavía. Yo no he tenido esa visión de verla, pero en la casa sí la han visto unas personas.
A ver, entonces tu abuelita estaba en esos últimos momentos. ¿Quién estaba con ella?
Días antes de morir.
Ah, días. y
sí,
con...
es lo que más saca un poquito... Ay, perdón, es que estoy nervioso.
No, Valentín, estamos entre amigos y aquí hemos tocado mucho el tema de la muerte, de lo que sucede en ocasiones como el de tu abuelita, que la familia no se explicaba por qué ella estaba viendo a la Santa Muerte. ¿Esto le provocaba, sí, como era devota, le provocaba tranquilidad o estaba inquieta?
Sí, porque me acuerdo que decía, ahí está la niña sentada en la silla, en una silla mecedora. Sí. Fue ya en los últimos meses de vida que tuvo. Ella murió en un 16 de... Ajá, un 16 de julio.
Ah, ok. Y
esa misma noche, ajá, cuando se estaba velando, yo sentí que ella me dio un beso. Se vino a despedir de mí.
¿Tu abuelita?
Sí.
¿Cómo sabías que era ella? ¿Percibiste su aroma? ¿O cómo
sí,
lo
fue un aroma muy, muy bonita. Se sentía así como el beso que ella me da siempre. Es que cuando ella murió, yo me tuve que ir unos días a casa de otro familiar. Uh-huh. Y yo no la vi morir. Y ella, mi papá me dijo que me esperaba a ella verme antes de morir.
Ah, ¿tenías una conexión muy estrecha con tu abuelita?
Sí, ella me crió la mayor parte de mi vida.
Fíjate, sí, muy especial. Figuró una especie de tu segunda madre y obvio que cuando pasa este apego tan fuerte como puede ser el tuyo con tu abuelita, encuentran una manera de despedirse, de decirte adiós, y además que tú sentiste el ambiente muy tranquilo, un aroma bonito que lo relacionaste luego con tu abuelita y te quedaste como más tranquilo con esta pérdida.
Sí, incluso ahorita en estos meses me metí a una religión.
Sí.
En donde se prioriza mucho la conexión con los antepasados.
No.
Y he sentido su presencia durante las ceremonias.
¿Cómo se llama?
Se hacen invocaciones.
¿Cómo se llama esa religión?
Uno se podría decir que es como santería, se podría decir.
Sí. Okay.
Deriva de la santería. Aquí se practica y sí se llega a sentir la presencia de los fallecidos.
O sea,
incluso
hacen
un familiar,
invocaciones
con cantos.
Okay.
Cantos, oraciones y ofrendas. E incluso un familiar apenas. Los escuchamos nosotros del diario, yo siempre los escucho, nada más que no tenía la oportunidad de llamarles. Y es un honor y un gusto para mí saludarte, Gina.
Ay, para mí más.
Gracias, amigo.
Sí. Y pues hace unos 2 semanas aproximadamente me dijo un familiar que durante la noche vio una persona sentada, pero no le vio la cara. Era como, se podría decir, como la figura de una persona sentada.
¿De negro?
Sí, de negro. O sea, no tengo claro el por qué pasó. Fue alrededor como de las 12 o 2 de la mañana. A esa hora.
Ok. ¿Solamente ha ocurrido una vez?
No, varias veces. Pero ya lo tomamos normal, Gina. Ya no es de espantarse. Se mueven las cosas. Se ven sombras, así, pero ya es normal. O sea, ya no, como se dice, ya nos hemos adaptado a vivir con ello. Oye, incluso hay sonidos de aproximación.
¿Y eso?
Y pues,
¿eso también lo relacionan con tu abuelita?
No. Eso se podría decir que son espíritus o almas de personas que han vivido en esta casa.
Ok.
Porque ha tenido un historial esta casa muy grande. Se cuenta que antes aquí, incluso se lo puede decir mi papá, nomás que ahorita no está, donde aquí espantaba el diablo en la casa.
¿Y cómo sabían que era específicamente el diablo?
Porque me acuerdo que él le decían las personas que pasaban de noche, porque antes ella se acuerda, o no me dejaron mentir las personas que vivieron en aquel tiempo, que las personas a las 2 o 3 de la mañana se podía pasar porque no había tanta inseguridad como ahora.
Sí.
Decían que veían pasar a una marrana caminando como persona. Otros decían que veían entrar aquí a la casa a una mujer de blanco. También durante un tiempo él dejó entrar una pareja. Y dice que la pareja los espantaban aventándoles piedras en la puerta de la casa.
No, pues sí.
Y sí los espantaban y se fueron al final. Porque lo último que ellos le platicaron a él fue que ellos lo vieron entrar a él. Y él había ido a una fiesta. Y dice, no, es que yo no es posible que yo yo no vine. Y dicen los muchachos que sí, que lo vieron a él efectivamente, que entró y se acostó. Y sí, se espantaron, se fueron al otro día de aquí. No duraron mucho en la casa aquí viviendo, Gina.
No, pues es que no cualquiera puede soportar esto.
Y yo, desde que vine a vivir a esta casa, Gina, pues yo he soportado y se podría decir que varias personas que han venido han dicho que sí se ven cosas y todo. Pero a mí nunca, sí, 100% no me ha pasado. No me ha pasado.
O sea que es una casa con muchos antecedentes.
Sí, es que pues hay personas que dicen, no, es que se siente una vibra pesada y todo. Es que nosotros no sabemos muy bien quién vive aquí. Se suponía que era a partir de su abuelita hasta su mamá de crianza y hasta él. Pero después de eso, no, pues no tenemos ni idea quién haya vivido aquí. O sea que sí se siente así, pues, algo así pesadito el ambiente. Sí. Pero pues ya, yo ya me he acostumbrado. Incluso se podría decir que no le tengo miedo a lo que es los espíritus, ni el diablo, ni nada. O sea, sí se sabe su existencia, pero más que nada no es tenerles miedo.
Claro, para que ellos no se empoderen.
Sí.
¿Verdad? Oye, Valetí,
sí.
Gracias por haberte animado a platicar tu experiencia. Y si en esa casa que nos has contado todo esto ha sucedido, todavía supongo que quedó mucho más que platicar. Y ya después de esta llamada vas a tener más confianza. Y otro día con todo gusto te recibimos.
Ay, sí, mándame un saludo, Gina y Nacho, ándenle. Ay, los escucho del diario y pues para mí es un gusto llamarlos.
Ay, pues sí, claro que sí, saluditos, Valentín. Y sabemos que en Morelos tenemos muchos amigos y tú uno de ellos, y eso nos gusta mucho.
Sí, bueno, pues los dejo y espero al volverme a contactar con ustedes. Y un saludo a todos los peludomaníacos y gracias por hacer el programa de Mano Peluda, que es algo de lo que no se habla mucho, pero que sabemos que sucede. Gracias, Gina.
Gracias. Hasta luego, amigo. Gracias a ti.
Saludos.
Bye.
Hasta luego. Saludos a Eduardo García, Gina. Le pueden enviar saludos a mi esposa Fanny y Frijolito, que siempre escuchamos la estación. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Gina.
Por supuesto, y ahorita que estamos en los saludos, también le mandamos un fuerte saludo y felicitación al hijo de Natividad, que se llama Brandon, que está cumpliendo hoy 19 años. Natividad quiere compartirlo con toda la familia, porque además de que escuchamos relatos, cada noche estamos aquí presentes y ya somos una gran familia. Nosotros también le mandamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos y bendiciones para Brandon, ya todo un joven, 19 años, aunque su mamita lo sigue viendo pequeñito, pero así lo va a ver toda la vida. Muchas bendiciones para ti, Brandon.
Así es, un fuerte abrazo, ¿eh? Un fuerte abrazo y que recibas muchas, muchas bendiciones. Escuchemos.
Les habla su amiga Junuel, de aquí de Celaya, Guanajuato. Lo de los hospitales psiquiátricos, sí. Yo opino que así como en las cárceles que hay pues asesinos, violadores y todo eso, también hay personas inocentes, ¿verdad? Al igual en los hospitales psiquiátricos, me imagino que así como hay personas muy dañadas mentalmente, hay también personas que a lo mejor su estado no es mental, sino a lo mejor puede ser una posesión o cosas de esas que nosotros escuchamos aquí. En el sector salud, pues la verdad, todo esto ellos lo ignoran y no lo creen. Entonces, imagínense una persona que vaya con posesiones o cosas de, no sé, negativas de algún demonio o algo así. Imagínense, todo eso se va quedando ahí. Entonces, imagínense la energía tan baja que debe de haber en esos hospitales, y tal vez ya no dañe nada más a la persona, sino a lo mejor también ya están dañando a los demás, a los que realmente están enfermos. Menos les van a creer, ¿verdad? Entonces imagínense, yo ahorita me pongo a pensar y digo, ¿qué se sentirá al entrar? De hecho, nada más lo pienso y hasta escalofríos me da. Y la verdad, pues sí, yo me he salvado de que me manden al hospital psiquiátrico, porque cuando me enojo con mi marido, hasta parece que estoy poseída.
Ándale.
Me he salvado de que me manden al psiquiátrico.
Vaya, amiga.
Ahora que el marido nos diga las características que ve en ella. Oye, aquí también tenemos saludos desde Atotonilco de Tula, Hidalgo. Buenas noches para ustedes que están malitos de la garganta. Les recomiendo, no es relato, pero ¿qué tal un tecito de jengibre, ajo, cebolla y limón? Eso estoy tomando yo. También ando mal de la garganta, ya me siento mejor. Ah, pues muchas gracias por compartir. Ahorita que todos nos mejoremos.
Así es, pues ese sería lo ideal, ¿verdad? Gina, si te parece bien, vámonos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad y el tiempo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias. ¿Tú quieres compartir algo? Aquí estamos esperando tu llamada. Y vámonos con otro relato.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los peludomaníacos.
Bien, amigo.
De este lado, José Magallón, el Cori. Y bueno, en esta ocasión les traigo este relato, historia, anécdota, no sé. Para contarles que, pues yo crecí en un núcleo familiar donde mi abuela, mi mamá, y por lo que tengo entendido, como bastantes personas dentro de mi familia, estuvieron muy, muy allegados al esoterismo, a la magia, pero blanca, no negra. Bueno, al menos que yo sepa, negra no. De quien voy a comentar en esta ocasión es de mi abuelita, porque la historia, la anécdota es con ella. Y pues bueno, mi abuelita me consta que si era una mujer que se dedicaba de alguna manera a la lectura de cartas, a ayudar a muchas personas. Yo tengo recuerdos desde muy pequeño que iba mucha gente a visitarla siempre. Aparte de que, bueno, ella había estudiado medicina y era ginecobstetra, fue la ginecobstetra del pueblo donde creció. Un saludo a San Marcos Hidalgo en Tula de Allende. Y bueno, mucha gente pues siempre estuvo como rodeada por mucha gente porque ayudaba precisamente en cuestión médica y más grande pues en estas cuestiones de magia, ¿no? De la lectura de cartas, y que me acuerdo que iba mucha gente a verla y no sé, me imagino que les hacía como trabajos para ayudarlos con sus enfermedades, porque me acuerdo que la gente siempre era gente que estaba como mal económicamente, y de hecho pues no les cobraba. Yo veía que la gente era como agradecida y siempre le llevaban que unas frutitas, que cositas así, ¿no? Gente, un tejido, o sea, gente que que era agradecida y que de esa manera era su pago con ella. No era tanto con el fin de lucro, sino era más el don de servicio y de ayudar a la gente que ella tenía. Pero bueno, recuerdo en esa ocasión, la tengo muy presente porque yo ya tenía como, si no mal recuerdo, como unos 15 años o 16. Y voy, vivía dentro de la misma colonia donde estábamos, esto en Iztapalapa. Voy a unas cuadras, mi mamá me mandó a que le llevara de comer a mi abuelita a su casa. Voy y le llevo. Y siempre iba en las tardes y mi abuelita en ese tiempo vivía con uno de sus hijos. Médico también, pero no estaba. Se salía, no sé, en las tardes. Y no estaba, yo recuerdo que entro y le decía a mamá Tete. Mamá Tete, te traigo de comer, ¿qué es esto? Ah, sí, hijo. Entonces ya, pues llego, le doy el taco. Y me siento en su cama. Y estaba platicando con ella. Y llega una señora.
Sí.
Y le dice, Teresita, le traigo a la señora que le comenté que le iba a traer, ¿no? Que quería que la ayudara. Ah, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Adelante, pásela. Llega una señora, aproximadamente unos 55 años. Gordita la señora, fuerte. Para ese momento yo creo que mi abuela se murió cuando yo tenía 18 años, entonces si yo tenía como 15, 16, mi abuela fácil tenía como unos 87 años, 86 años aproximadamente, porque mi abuela hasta sus últimos días fue muy lúcida, muy fuerte, nunca tuvo así pues una enfermedad que le deteriorara así su salud mental o que claro, caminaba obviamente lento y todo, pero hasta sus últimos días caminó con bastón y todo, o sea, muy fuerte ella. Entonces aproximadamente tenía esa edad. Y llega la señora, pasa a la señora que traía. Yo me quedé sentado en la cama viendo hacia el comedor y ellas se sientan en el comedor. Se sale la señora que había llevado a la recomendada, pues, por así decirlo, y dice, y se quedan de frente mi abuela de un lado, el comedor era redondo, de un lado ella y de frente la otra persona. Ya empiezo a escuchar, yo no sé con qué me distraje, pues al final chamaco y curioso y agarrando cosas por la casa, pero me llama la atención que yo escucho que la señora le dice que ella era estigmatizada. Yo no era conocedor de la religión, pero como sí teníamos contacto con la iglesia, porque mis hermanos pertenecían al coro de la iglesia, y yo ya para esos tiempos yo ya tocaba la guitarra, entonces eventualmente, casualmente iba y tocaba y los acompañaba en el coro. Entonces pues obviamente ya había escuchado yo lo que eran, pues los estigmas, ¿no? Que había gente que decía que se le marcaban, por ejemplo, las heridas de Jesucristo en las manos, en los pies, todo esto, ¿no? Y había gente como muy famosa en ese tiempo, si no mal recuerdo, en los 90s. Entonces, le dice, ok, usted es estigmatizada, sí, pero yo ya empiezo a ver ahí que la señora empieza a cambiar de actitud, de haber llegado como con una actitud muy buena gente, así, muy bonachona, ya la empiezo a ver una señora como muy retadora la actitud, como sarcástica, inclusive la empiezo a ver, yo la veía a través del espejo, que tenía un espejo en la sala, y la veía, y yo veía ya con su ceño fruncido, pero la veía inclusive como molesta, como enojada, y les estoy contando esto y se los juro que hasta se me enchinó así la piel, sentí el escalofrío de que yo en ese momento es como que hago clic con la imagen de qué está pasando. Porque me acuerdo que me llamó mucho la atención, o sea, me quedé así como de, ¿qué onda? Y ahí ya capta toda mi atención lo que estaba pasando, y entonces se levanta las manos, mostrándole la muñeca, las muñecas, las dos brazos, mostrando las muñecas, pero por el lado interior, o sea, donde se ven las venas, pues, no lo que sería de arriba de la muñeca, sino por dentro, pues, por abajo, el reverso. Y yo recuerdo verle las venas a la señora, y de las dos manos, tus venas a la altura de la muñeca no estaban, no tenía marcas, así, estigmas de laceramiento o algo así, sino que sus venas formaban una cruz, pero se notaba muchísimo. Ya ven que hay personas, no sé qué tiene que ver con la piel, no sé, pero hay gente que se le nota mucho las venas, ¿no? Uh-huh. A veces porque son muy blancas las personas, se les nota mucho las venas, y a veces, pues no sé, o se les saltan o X, y esta persona estaba con esa parte de la muñeca, obviamente muy vascularizada, muy marcada las venas, se le veía como el color de las venas, así muy verdecillas, pero se veía cómo se formaba dos cruces, o sea, una en cada muñeca, en cada mano. Y en ese momento, pero la señora se para y le hace así como enseñándole las muñecas, pero así como en cuestión de así enfrente, le puso así como si fuera como entre como querer empujarla, una cosa así, o como querer ponerle las manos a la altura de los hombros de mi abuela no era muy chaparrita, a pesar de que ya estaba grande, como había sido muy alta, pues todavía tenía una estatura de unos 64, 65, sí. Y la señora esta sí estaba grande, estaba pues como de unos 70 y algo. Y entonces mi abuela le agarra las muñecas, igual con sus manos, le agarra las muñecas y se quedan agarradas así por un rato. Y yo empiezo a ver a mi abuela, que eso es lo que más me saca de onda, que veo que mi abuela cierra los ojos y en momentos que los abría yo le veía totalmente blanco el ojo, ¿no? Como cuando los ojos se voltean hacia arriba.
Sí.
Entonces le veía todo así, pero yo veía cómo estaba como haciendo fuerza y se veía este forcejeo, aunque no se estaban como jaloneando ni nada, pero se veía la fuerza que estaban haciendo las dos, ¿no? Como estaban oprimiendo con su fuerza. Fácil, yo creo que duraron así como unos, no sé, unos 2-3 minutos, que inclusive yo no me pude parar, me acuerdo que no me paré de la cama donde estaba viendo. Me quedé muy impactado porque decía, ¿qué están haciendo? Y aparte porque, no sé, pero sentí como vulnerable a mi abuela en ese momento. Entonces yo tenía como la intención de pararme y de verdad hacerle algo a la señora. O sea, totalmente yo dije, me voy a parar. Mi pensamiento fue, me voy a parar y le voy a pegar. O sea, la voy a empujar, no sé, la voy a tirar, voy a sacar a esta señora de aquí. ¿Qué le está haciendo a mi abuela, no? Sí. Porque yo ya después empecé a ver cómo movía la cabeza hacia atrás, cómo se le iba el cuello, no el cuerpo, solamente el cuello y la cabeza, y cómo abría los ojos y se los veía blancos. Y de repente se soltaron y le dijo, y se rió, la señora, me acuerdo que se rió, así una risa así, y mi abuela le dijo, pues si creías que me venías a disculpen las malas palabras.
Sí.
Bueno, no quiero decir palabras altisonantes, ¿verdad? Pero pues te equivocaste, ¿no? Por no decir. Y vas y tiznas, ¿no? Haz de cuenta. Ajá. Así fueron las palabras que utilizó, y esta persona agarró y se salió. Mi abuela se vuelve a sentar, seguido de eso se vuelve a sentar.
Ok, amigo, qué interesante. Vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El saber no se obtiene por azar. Hay que buscarlo con afán y alimentarlo con diligencia.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a terminar con este relato, a ver en qué concluyó.
Me quedo todavía como un minuto, dos minutos, yo sentado sin decir ninguna palabra. Me paro, me acerco y le digo, ¿qué pasó, mamá? Y me dice, ¿qué pasó, hijo? No te asustes. Es lo primero que me contesta. Y le digo, no, para nada, pero es que te vi muy rara. A mí realmente lo que me asustó fue cómo veía que ella reaccionó, ¿no? Y me dijo, no, hijo, es que hay personas en este mundo que son malas. Y esta persona es una mujer mala. Es una mujer que hace magia. Negra y pues se dedica a hacer trabajos malos. Y me vino a probar y me quería dominar. Pero no pudo dominarme. Si eso quería venir a hacerme, pues no pudo hacerlo. Pero no te preocupes, hijo, no me va a pasar nada. Le digo, ¿te sientes? Porque yo me acuerdo que pues, te sientes bien. Ahorita salgo corriendo y voy por mi mamá para avisarle, ¿no? O no sé, no, para nada, porque sí la veía como que había quedado como un poco como mareada, como aturdida, por así decirlo. No, estoy bien, le serví un vaso de agua y todavía me esperé un par de horas, recuerdo que haberme quedado con ella. Y no pasó a mayores, ¿no? O sea, y ya me empezó como a decir, ¿no? Lo que esta señora pues, realmente quería hacer, era dominarla, que era una bruja, que no sé qué. Pero bueno, eso es un pequeño pedazo de relato. Tengo muchas historias con mi abuelita que me contaba. Disfrutaba mucho yo que me contara sus historias, porque tenía demasiadas historias acerca de como con nahuales, con brujas. No me quiero extender mucho en el audio, pero quiero contar posteriormente cuando ella me contó cómo luchó con una bruja. No así como que se imaginan como en el monte, ¿no? Que ahora estaba luchando con las brujas en el monte, ¿no? Sino en su casa, con una de sus hijas, con su hija más grande. Y después, yo siempre creí que eso era una mentira total hasta que lo viví yo en carne propia. Nadie me cuenta, hasta que yo lo viví con una de mis hijas y sentí lo que es pasar eso y lo que es vivir eso. Supe que realmente no me había mentido mi abuela al contarme su historia. Y pues ella tengo muchos relatos, pero bueno, pues
okay.
Los iré contando. Muchas gracias.
Muy bien, amigo.
Se los agradezco. Soy peludomaníaco de corazón desde siempre, desde... Uf, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, Jenny y Nacho, un abrazote.
Gracias.
Les queremos harto. Cuídense mucho, buenas noches.
Hasta luego, amigo, buenas noches. Y sí, estás escuchando el unplug de La Mano Peluda.
Vámonos ahora a la sección que ya estabas esperando. ¿Cuál es? El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Dudas, preguntas e inquietudes, ya llegó el maestro Eric Soham. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Ya sabe que con su participación, muchas preguntas, vamos a iniciar.
Adelante.
¿Qué pasa cuando por equivocación se va mi foto en una caja de muerto?
Bueno, aquí es muy importante cómo piense él o cómo lo tome él, porque si se va la foto, pues no pasa absolutamente nada. Puede haber alguna pequeña influencia que no quiero que llegue ni siquiera a sentirse, pero si él piensa que sí y tiene temor, él mismo puede generar algún tipo de pues de sensaciones o de alguna otra cosa que no sea conveniente. No pasa nada.
Cuando tenía 13 años, le agarré la mano a una tía y la verdad vi que ella tendría un accidente. Lo que yo vi en 3 minutos pasó tiempo después. Su accidente no fue muy grave, pero tenía vendada una mano y así la vi en esos 3 minutos. No entiendo por qué me pasó esto.
Bueno, eso se llama premonición o precognición, dependiendo de algunos detalles. Hay situaciones y eventos que están hechos ya dentro de la vida de cada persona, dentro de las funciones y de la grabación que se hace de todos sus actos y acciones. Entonces, hay personas que tienen esa capacidad, podríamos decir, casi profética, de poder ver y de poder sentir y de poderse enterar de una manera a veces muy clara de algunos acontecimientos. Por ejemplo, cuando hay grandes acontecimientos como el Queen Mary, como las Torres, como algunos otros, hay mucha gente que incluso antes de que sucediera, un año antes o más, ya estaban viendo, estaban sintiendo, y algunos de ellos con una precisión muy importante. Y eso se debe precisamente a esos, vamos a decir, a ese fundamento o a ese desarrollo de precognición.
¿Usted cree que nosotros los seres humanos podamos crear portales u hoyos de gusano?
Bueno, si nosotros hablamos de un hoyo de gusano, estamos hablando de algo muy importante. Los agujeros negros se forman de una manera que va aumentando la densidad, y entonces al aumentar la densidad empiezan a comerse todo lo que tienen en su entorno, y es una densidad altísima. Si entrara nuestro planeta, yo creo que se desbarataría, se desharía. Un hoyo de gusano no es tan grande como un agujero negro, pero sí tiene también una densidad, y de hecho algunos científicos han dicho que a través de esos hoyos de gusano se puede pasar de un plano a otro, o inclusive en tiempo y espacio. Entonces, para que un hoyo de gusano lo pueda crear una persona, pues yo lo veo muy difícil. Con el acelerador de drones que estaban haciendo, podrían haber generado algo, pero no tanto como para poder generar un hoyo de gusano. Es algo que no creo que tengamos todavía la capacidad de poder generar. Apenas entenderlo, generarlo sería más difícil.
¿Qué puedo hacer para romper una maldición en mi familia?
Pues no creer en eso precisamente. ¿Qué es una maldición? Una maldición es cuando mucha gente dicen algo que le va a suceder, o que no va a poder lograr, o que va a tener que batallar toda su vida con la maldición que le están echando. Pero eso depende de cada persona. Si la persona se engancha o tiene miedo de esa maldición, pues le va a dar la materia que necesita para que pueda hacerse algo difícil de superar. Pero si se toma de una manera, vamos a decir, no tan seria, es bueno, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que es. Entonces, yo no creo que haya muchas consecuencias si se toma de esa manera, con ligereza.
Obtuve un anillo, no el de Salomón. Leí hace años el libro definitivo de Elfis Levy y algunos grimorios, como el Grimorio de Salomón. Tuve oportunidad de hacer pacto con entidades negativas, pero no me interesó. Sin embargo, ahora los aparatos electrónicos se están descomponiendo en mi casa y mis perros están inquietos. Este es el anillo, maestro. ¿Qué me sugiere?
Bueno, aquí estoy viendo el anillo. Y el anillo, por supuesto, que no tiene que ver nada con los anillos que mencioné al principio, que son anillos de poder. Este anillo, de entrada, es un anillo de oscuridad. Entonces, él dice que tuvo algunos contactos con entidades e hizo pactos. Entonces, esos pactos no siempre son vigentes en el momento. A veces suele suceder que después de que ya pasó algún tiempo, es cuando entra en efecto ese pacto. Depende de muchas condiciones. Y depende, por supuesto, de lo que se haya dicho, de lo que se haya hablado, o de la forma en que se haya tomado. Pero definitivamente no sé si pueden ver el anillo. El anillo, pues, es un anillo prácticamente de oscuridad. Nosotros vemos es una calavera con una actitud, tiene una corona con una actitud, pues, nada que tiene que ver con la luz. Por eso es que está teniendo problemas con entidades que se quedaron en ese momento, y lo que están haciendo, pues, es manifestarse.
Lo más conveniente sería deshacerse de él.
Deshacerse de él y que a él lo liberen. Pero tiene que haber un estado de conciencia para que él mismo pueda, además de la liberación que practiquen con él, él pueda liberarse y zafarse.
Ok, maestro.
Sí se puede, pero tiene que ser así.
Una bruja me dijo que mi exmujer me había embrujado y que me había enterrado. ¿Me podría decir si es verdad? Mi nombre es José Alfredo Flores Hernández y también me podría decir alguna sugerencia para sentirme mejor.
De hecho, sí tiene mucha oscuridad y sí tiene un trabajo ya de tiempo. Lo primero que tendría que hacer para poderse liberar, pues tendría que romper eso que trae, que sí se puede, sí es factible. Entonces, liberarse de esa energía negativa con alguien que le ayude, que conozca el manejo de energías, y entonces sacarse esa, pues ese temor y esa cuestión de ideas y de proyecciones que está teniendo en su mente. Pero lo que tendría que hacer es buscar a alguien que le ayude para liberarlo de eso que tiene.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si en la vida te sientes cansado, descansa, pero nunca te rindas, porque en la vida siempre hay que seguir.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el Grimorio y el maestro Eric Soham presente. Vamos a continuar con esas preguntas. Aquí dice, no consigo pareja. ¿A qué se deberá, maestro? ¿Me podría ayudar con alguna sugerencia?
Bueno, este es algo muy complejo. El hecho de conseguir pareja tiene que haber una empatía, tiene que haber las condiciones, tiene que haber alguien conocido, tiene que haber pues un estado de amistad primero para después poder conseguir una pareja. Entonces, lo primero que tiene que hacer es no estar pensando en que no tiene la capacidad o que no tiene la forma, porque entonces desde ahí ya empezaríamos mal si no tenemos la materia prima. Lo que se debe hacer en esos casos es estar equilibrado, tener un círculo de amistades a donde uno pueda tener la oportunidad no de conocer a una persona, sino de conocer y relacionarse con varias personas para que pueda salir de ahí algún tipo de vínculo, o de hecho podría ser ahí mismo en el primer círculo encontrar a alguien.
Ok, vámonos con más preguntas de este lado. A ver, la siguiente.
Así es, magíster, aquí lo tenemos, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, me da mucho gusto. Mire, le preguntan por acá, ahora como que están tímidos nuestros amigos. Dice...
Sí, hombre.
Dice, ¿qué son esas sombras blancas o negras que miro por el rabillo del ojo? ¿Hay alguna diferencia si son negras o blancas?
Bueno, sí, definitivamente sí hay una diferencia. Cuando hay una vibración alta, generalmente se produce luz, se produce algo claro. Cuando es una vibración baja, se produce oscuridad, se produce algo oscuro. Entonces, sí tiene que ver. Ahora, lo que definitivamente determina es qué tantas veces o por cuánto tiempo ha estado observando esas sombras, de qué color son, y cómo está su ambiente, cómo están sus condiciones, cómo está su sistema de vida, y ahí podría darse cuenta. Si son blancas lo que está observando, no necesariamente quiere decir que sean de luz, pero son menos dañinas, son menos densas que cuando son oscuras, en caso de que no sean de luz. Pueden ser difuntos, pueden ser otra clase de seres. En el plano espiritual, no solamente hay ángeles y demonios, no, hay muchísimos seres de muchas categorías y de muchos rangos. Entonces, lo que tendría que hacer es observar qué es lo que está pasando con lo que está viendo, y ahí hay una relación física muy importante para poder determinar si es bueno o es malo.
Ok. Dice por aquí, ¿usted puede saber dónde está el cuerpo de una mujer que fue desvivida con su puro nombre y apellido?
Bueno, esa es una capacidad que es difícil de proyectar un lugar con el nombre de una persona. Se puede saber si la persona más o menos por dónde está con algunas ayudas, por ejemplo, para poderlo hacer. Hay personas que tienen esa capacidad de telemetría, que es con el nombre, con una prenda de la persona, poder determinar las partes precisas en donde se encuentra. Yo tengo la capacidad de poder tener cierta información, pero no, prácticamente no practico la telemetría. Hay personas que sí tienen esa capacidad y podrían hacer.
Ok. Dice, la oración se pone en la puerta de San Ignacio de Loyola. Realmente, la oración que se pone en la puerta de San Ignacio de Loyola, ¿realmente sirve y funciona?
Sirve y funciona tan fuerte y efectiva como la persona lo crea, de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus intenciones. Vamos a recordar que la creación es mental. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna figura religiosa de culto o tenemos algún amuleto o un talismán, nosotros vamos a darle el valor, vamos a darle la fuerza a eso que tenemos. Depende mucho de nosotros, por supuesto, también de lo que representa.
Ok. Dice, maestro, ¿es lo mismo ir con una persona que le hagan una limpia y comprar unas bolsitas que conocí y que venden hierbas para hervir y bañarte y limpiarte en tu baño de los hombros para abajo?
Bueno, las hierbas tienen una función, por supuesto. Ahí podrían nombrarse 20 o 30 hierbas que tienen capacidad de poder liberar energía retenida en una persona. Pero en una bolsita y con un baño, dos o tres, sí le va a ayudar. Pero necesita un poco más que eso. Necesita tener el conocimiento de qué hierbas son, para poderlo hacer de una manera propicia y saber cómo hacerse el baño, porque no solamente es nada más ya agarro, preparo un té y me baño, no, hay varias cosas que tienen que hacerse conjuntamente.
Ok, y es que yo creo que lo que pregunta es que si se puede uno autolimpiar, ¿no? Con estos sí, preparados que ya venden.
Sí, si sí, tiene lo adecuado, sí, sí son prácticos, sí son útiles.
Ok, dice por aquí, a mi mamá se enfermó el año pasado de gravedad y mi papá hace poco, y ahora un hermano que vive con ellos, ¿tendrán algún mal? La familia es Santiago Cardoso.
Bueno, depende, hijo, de estar muy cargados, depende mucho de las condiciones, depende mucho de qué tipo de enfermedades o de qué tipo de relaciones tengan con algunas condiciones de oscuridad o de contaminación. Esto habría que verlo y habría que analizarlo para pues no aventurar criterios. Sería muy importante verlo, sería muy importante que busquen a alguien que les indique qué es lo que tienen que hacer para que puedan liberarse. Pero si ya lo saben y no lo han ejecutado, entonces sería conveniente que hicieran algo, porque si no hacen nada, pues las cosas van a seguir igual.
Eso es, y claro. Dice por aquí, maestro, me encantó su libro y me quedé con ganas de más. ¿Cuándo saldrá la continuación?
Bueno, ya estoy trabajando en el segundo, pero escribir un libro toma mucho tiempo. Ese primer libro me tomó aproximadamente entre 13 y 14 años, porque no tenían, o sea, no era algo que yo dijera, ya vi esto, ahora nada más tengo que reunir todos los elementos de su realidad y ponerlos en un libro, no. Tenía dudas sobre algunas líneas que tenía de investigación, entonces encontraba algo, pero no sabía exactamente a qué se refería hasta que no encontraba el complemento, y así es como se va formando la investigación. Y para un libro, pues eso toma mucho tiempo. Entonces ya tengo algunas cuestiones que subí en el primero, que no puse, que no integré, pero ahora las estoy poniendo, que son muy importantes, porque nuestro país, de verdad, México, es un país único y muy especial.
Ok, bueno, pues ahí está. Dice por aquí, maestro, un baño para quitar malas energías, envidia, etcétera, ¿qué hierbas puedo usar?
Pues las más comunes, pirú, albahaca, ruda, romero, Santa María, son las principales. Se puede trabajar muy bien con ruda, albahaca y Santa María, con tres hierbas. Pero se pueden hacer baños con 12, 15 hierbas. Hay hierbas calientes, hay hierbas frías, dependiendo qué es lo que desea quitar y de cómo se siente, para poder elegir las hierbas. puede ir con los hierberos, que son los que conocen cuáles son los elementos de cada hierba, y decirle, necesito quitarme una sanación, o siento mucho frío, o me siento muy mal de esto y esto y esto, y ellos le pueden decir qué hierbas utilizar.
Ok, dice por aquí, de niño tenía muchas pesadillas con el diablo, me correteaba y me golpeaba. A partir de los 13 años jamás he vuelto a tener pesadillas. ¿Cuál es la razón?
Bueno, esa edad es de la edad de la pubertad, cuando hay un desarrollo y hay un crecimiento energético muy importante. Entonces podría ser que en ese momento, cuando hay ese cambio, que se toma más fuerza interior y además de criterio, y además probablemente obtuvo algún tipo de información o algo, puede haberle ayudado a que determinara, porque eso tiene que ver también con la mente, a que determinara que no está bien lo que estaba pensando y que no le hace daño. Entonces eso puede cambiar mucho la forma de su criterio, la forma de cómo lo entienda. Eso va a cambiar para bien y para mal lo que tiene.
Ok, dice por aquí, maestro, de niño tenía muchas... Ah, ese ya la que acabamos de mencionar. Dice, ¿usted podría saber si mi novia, que tiene más de 12 años desaparecida, continúa con vida?
Bueno, pues podría hacerse el try, o sea, el intento. Porque hay ocasiones en que cuando una persona está extraviada, aunque ya no tenga vida, depende cuánto tiempo hace que se extravió, depende de qué condiciones, depende si se tienen los datos necesarios como para poderlo saber, sí se podría saber.
Ok. Dice por aquí, ¿cómo se puede quitar un mal cuando te cierran los caminos?
Precisamente el mal es ese, que cierran los caminos, pero pues la respuesta es, tú los puedes abrir. Acuérdense que la voluntad no puede ser tocada por nadie. Entonces, cuando alguien le dice, pues se cerraron los caminos y tiene miedo, y entonces piensa que cerrar los caminos y le quita todas las oportunidades, así va a ser. Entonces lo que necesita hacer es quitarse los artilugios de la mente y entonces buscar a una persona que lo libere energéticamente para poder abrir los caminos. En cuanto le quiten la carga negativa que traen, los caminos van a empezar a abrirse.
Ok. Dice, maestro, ¿el incienso con aroma limpia el aura?
Sí, por supuesto, claro que sí. Vamos a recordar que en la creación todo es energía, y toda la energía tiene una frecuencia vibratoria. Entonces, cuando una persona está bien en vibración y que tiene luz o tiene oscuridad, pues se puede saber inmediatamente solamente con un poco de percepción de cómo está el aura de la persona. Pero hay muchos métodos y formas de liberar, depurar o quitar lo negativo de una persona a través de hierbas o a través de incienso o a través de esencias o a través de algunos rituales muy sencillos.
Ok, le preguntan aquí si funcionan las runas de protección.
Sí, por supuesto, las runas tienen un sentido muy importante, son símbolos. Y cada símbolo tiene una valencia, tiene un significado, y corresponde mucho a la pregunta anterior. Si la persona conoce cómo son las runas y qué es lo que significa cada una y lo está proyectando con una agudeza mental de conocimiento, por supuesto que funciona.
Ok. Quiero preguntar al maestro, ¿por qué cuando llego a casa mis gatos a veces se esconden y otras veces están muy cariñosos? ¿Es algo espiritual o será su estado? Pregunta.
Pues lo he comentado ya en varias ocasiones aquí en el programa. Por ejemplo, tenemos un perrito y un gatito. El perrito y el gatito tienen la facultad de poder ver el mundo espiritual. Los perritos necesitan una condición de luz propicia y determinadas funciones para poderlo hacer. Los gatitos no, los gatitos lo hacen siempre. Los gatitos ven el mundo espiritual directo, como nosotros vemos este y lo ven. Entonces, cuando él llega cargado o con seres que se le han adherido o con negatividad, a los gatos no les gusta. Entonces se hacen a un lado y se esconden.
Exacto, sí. Por aquí le hacen otra pregunta. ¿Funcionan los mudras de protección?
Sí, bueno.
Maestro, ¿me escucha?
Sí, aquí están okay. Los muebles de protección.
Le preguntan si...
Sí, claro que sí funcionan, sí, por supuesto que sí funcionan. Cuando se hacen mudas, se activan determinados canales de nuestros focos energéticos que son de protección o son de proyección o son de alguna utilidad práctica y conocida con determinados mudas. Por ejemplo, cuando una persona está meditando y vemos las posiciones de las manos, que es donde se hacen los mudas, vemos que, por ejemplo, muchos de ellos con el dedo índice oprimen una de los extremos de la uña del dedo pulgar, ahí están cerrando un canal. Cuando una persona se pone en posición de sastre para meditar, o sea, con las piernas cruzadas, sentado en el piso, lo que está haciendo es poniendo el ano contra el piso y eso genera una fuerza por ese canal. Cuando la gente tiene los brazos en determinada postura, o sea, hay muchísimas formas, pero los mudras, por supuesto que sí, tienen un sentido muy importante y además una proyección.
Ok, dice aquí, un negocio esotérico por mi casa cerró. ¿Qué pasa con todos los trabajos que tenían prendidos con veladoras, casi todas a la Santa Muerte? ¿Se rompe el trabajo según ya no seguirán el negocio?
Bueno, no. Si se hace un trabajo y el hecho de que se interrumpa no quiere decir que se va a acabar. Se queda donde se quedó, me refiero al nivel que estaba, donde se quedó. Y si lo apagan o ya no tiene seguimiento, pues va a seguir las condiciones y va a tener la fuerza de lo que se alcanzó a hacer, porque siempre para hacer un trabajo no solamente es un ritual y nada más, a veces tiene que hacerse varios. Entonces depende si era el primer ritual, o el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o el séptimo, y eso es lo que le da la fuerza, sí, lo que le da la proyección para que pueda tener el efecto que causa. Entonces sí, por supuesto que sí, se pagan los trabajos y todo, no se corta, pero hasta ahí queda y entonces continúa con lo que ya había.
Ok, dice por aquí, ¿los sueños tienen siempre un significado o solo es una manifestación del subconsciente?
Bueno, no, los sueños, decía Sigmund Freud, su libro Interpretación de los Sueños, para mí es el mejor que existe, porque no se basa en decir, sonaste una vaca, pues quiere decir esto, o una jirafa, o un molino, no. Él, como un psicoanalista, lo que hacía era ver qué era el material onírico con el que soñaba la gente, y él comentaba que para que una persona pueda tener ese conocimiento, primero necesita saber que los sueños son asuntos no resueltos, y además en qué etapa del sueño, si es en el movimiento de oculares rápido, de movimientos rápidos oculares, o es en un momento de un principio, o es en fin, porque hay varias etapas de sueño. Ajá. Entonces en cada una de ellas se va teniendo condiciones de proyección o de recepción o percepción de la realidad.
Muy bien, maestro. A ver, déjeme ver si llegó alguna otra. Dice por aquí, usted podría saber... Ah, ok, no, esta ya la están repitiendo, ya la habíamos comentado. Maestro, será todo por esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Con mucho gusto también por acá. Que tenga usted una bonita noche.
Igualmente, Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Excelente noche, maestro.
Hasta luego, despedimos al maestro Soham, como siempre, pues muy atinado con sus comentarios.
Vámonos también con más relatos de lo que tú quieres contar y platicar, si nos da tiempo en este... es que ya estamos a punto de irnos al corte, y también hoy estamos platicando de esta claricognición. ¿Habías escuchado de esto? Hay personas que son sensibles a las energías y vibraciones del entorno y que puede tener esa información que les llega de repente, no lo entienden, pero es una habilidad que les permite hacer conexiones inesperadas y obtener información de lo que va a suceder, no solo con personas, sino con situaciones, con hechos que algunas nos han comentado que no les gusta mucho, porque no saben qué hacer, pero hay clariconexión en situaciones cotidianas, como saber quién está llamando antes de contestar el teléfono, o sentir, como hace ratito decían, que sintió que le iba a pasar a su tía. Hay personas que tienen esto de la clariconexión.
Eso es, pues sí, esa percepción, ¿verdad?, que en algunos es muy marcada y en otros no tanto, pero que sí, sin embargo, existe.
Hola, familia. Vámonos entonces. ¿Cómo están todos?
Hola.
Bueno, yo quisiera compartir. Me pasó hace unos 5 o 6 años. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y me paraba desde las 6 a desayunar, a dejar el desayuno listo para mi hijo para que se fuera a la escuela y todavía a prepararle de almorzar al que era mi esposo. Entonces, según suena mi alarma a las 6 de la mañana, la alarma del celular, me paro corriendo, me hago mi café, le hago el almuerzo a mi marido, le dejo el desayuno a mi hijo y estoy a punto de salir de la casa y volteo a ver el reloj fijo de la pared que teníamos y iban a dar las 3 de la mañana y yo ya casi para salir me espanté, agarré y fui a prender mi tele, vi que no estaban los noticieros, fui y prendí la tele de mi hijo y por igual. Entonces no sé a qué se deba, no sé qué tenga que ver, pero yo estoy a punto de salir a las 3 de la mañana de mi casa. Saludos a todos.
Pues sí, esos...
ese horario.
Ajá, saltos en el tiempo que de repente nos perdemos. Recientemente nos narraban una historia también súper increíble de alguien que aparentemente despertó y dijo, chin, ya se me hizo tarde, porque vio el reloj y se preparó, hizo todo lo que tenía que hacer. Y lo que resultó fue que se había adelantado, por alguna razón, se había adelantado en el tiempo y le ocurrieron cosas muy extrañas. Gina, esta noche nos tenemos que ir.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo sus experiencias de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Pues ya esperemos que sean mejores las condiciones para el día de mañana. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.